Santa Cruz y a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El tema de esta meditación es corrección fraterna. Y como sabemos, es un precepto evangélico. Si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Un precepto como no algo opcional, sino una determinación que está haciendo el Señor hacia nosotros. Cuando tu hermano falle, ve y corrígelo. No lo dejes en su falla. Y hazlo a solas para que no lo humilles, no hagas una corrección pública que puede ser pues mucho más dolorosa y difícil de aceptar que si la haces en privado. Y Jesús mismo practicaba mucho esta corrección con sus hermanos, con todos sus hermanos, los hombres. Decía las cosas muy claras, a veces de una manera dura, como cuando le dijo Satanás a Pedro: apártate de mí, Satanás. O a esos hermanos Juan y Santiago, que los corrige dos veces, y los corrige, pues parece como que actuaban en grupo estos dos. Los corrige cuando le dicen que quieren, si quieren que pidamos que baje fuego del cielo para que consuma estas ciudades samaritanas que no nos quiso recibir. El Señor les dice: no saben a qué espíritu pertenecen. O sea, no comprenden que mi espíritu no es ese, como una especie de venganza. Y en aquella otra ocasión en que, apoyados por su madre, van a pedirle los primeros puestos en su reino, y así les dice: no saben lo que están pidiendo, no están pidiendo lo que deben, no están sabiendo lo que piden. Pues el Señor les decía las cosas muy claras a Pedro, quizá con más frecuencia a Tomás, me dice: no seas incrédulo sino fiel. Precisamente porque el corregir es una resultante del amor. Es decir, no quiero que te quedes en tu situación triste, sobre todo si se trata de una situación espiritual que no te deja ir más allá, y que aunque a veces pueda dolerte, es importante que te abras a esa corrección porque no eres impecable. Nadie hay impecable en este mundo, absolutamente nadie, y nadie tampoco es invulnerable, sino que todos somos muy vulnerables. Todos tenemos mucha necesidad de ser ayudados, todos tenemos mucha necesidad de ser comprendidos. No hay, pues, eso que vemos a veces en los cuentos de niños, que aparece un superhéroe, por ejemplo Superman, pues, que significa un superhombre, y que aunque le disparen con una ametralladora o le pongan una bomba o lo aplaste un edificio o lo que sea, no le pasa nada. Nada más le afecta esa piedra verde que se llama kriptonita, es así, pero fuera de eso, nada. Podemos pensar, bueno, a lo mejor alguien puede decir, a mí no, nunca me pasa nada, soy invulnerable, y por lo tanto no me corrijan y no me ayuden, sino necesito ser corregido y necesito ser ayudado porque soy vulnerable, soy muy dependiente. Y por eso a San José María le gustaba poner ese lema de la Sagrada Escritura: el hermano ayudado por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada, está defendido, está protegido, solo no puede, es vulnerable, se le pueden meter sus enemigos, y de hecho se le meten sus enemigos, y se nos meten los enemigos, y entonces pues estamos pues eso, como desamparados, y la caridad y la fraternidad me va a pedir, oye, ayuda a tu hermano para que sea fuerte como ciudad amurallada en los distintos aspectos en que puedes ayudarlo, porque la señal de los discípulos de Cristo es que vivan la caridad, o como dice San Pablo, lleven unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Alter alterius, son el aportate, alter alterius, unos de otros lleven los pesos y así cumplirán la ley de Cristo. Y qué bonito es cuando dices, pues yo me siento protegido porque mis espaldas, ahí donde a lo mejor no me doy cuenta, me las cuidan, me las guardan. Y mi vulnerabilidad se apoya en la fortaleza de otros. Como dice un punto de camino, vuestra mutua flaqueza es también apoyo que os sostiene en el cumplimiento del deber. Si vivís vuestra fraternidad bendita, como mutuamente se sostienen apoyándose los naipes. Los naipes que solitos no se sostienen, unos a otros sí se sostienen. No se sostienen porque no tienen suficiente superficie en la base para poder sostenerse, y entonces necesitan apoyarse a los lados, o sea, ellos de suyo no pueden. Necesitan que los otros los sostengan para que no se caigan. Entonces yo siempre puedo preguntarme, a lo mejor siempre estoy pensando, yo necesito ser ayudado, sí, pero los demás también. Porque los demás tienen su vulnerabilidad, tienen su miseria, tienen su punto más débil. O como dice el Papa San Juan Pablo, tienen su dolor y su misterio. Esta persona tiene su dolor, tiene su herida, no sé, quizá no ha sido suficientemente ayudada o no ha sido suficientemente amada, o tiene un daño mental, un daño psicológico o un daño afectivo. ¿Y a qué me lleva la caridad? A decir, apóyalo, apoya su flaqueza, apóyalo porque es un naipe. Si no lo apoyas, no se puede sostener. Y si tú lo sostienes, a ti también, él a su vez te sostendrá. Y así se podrá hacer una cadena. Pues alter alterius son el aportate, lleven unos las cargas de los otros. A lo mejor puedo decir, voy a llevar, no sé, este defecto de esta persona, asumiéndolo yo, como hizo Cristo, que asumió nuestros pecados. Y si digo, por ejemplo, esta persona, pues veo que le cuesta mucho llegar puntual, pues yo voy a llegar puntual, así le voy a ayudar por la comunión de los santos, en vez de juzgarla y criticarla y enojarme, que yo asumo su debilidad, asumo su flaqueza. Y si a esta persona pues le cuesta la mortificación en la comida, voy a mortificarme yo un poco más en la comida. Si esta persona es muy pues acelerado y muy impetuoso, pues yo voy a procurar ser muy paciente con él, muy comprensivo. Voy a comprender. voy a comprender sus necesidades. Que el Señor nos conceda crecer en esta ciencia, que es una ciencia muy difícil, que es la ciencia del saber querer. Saber querer. Saber querer como las mamás, o como decía San José María, yo os quiero con vuestros cuerpos y con vuestras almas. O sea, no nada más en un aspecto, sino en tu ser completo. Yo te quiero en tu integridad, quiero tu verdadero bien. No te voy a leer de una muchacha que al final acabó haciéndose monja, pero que al principio era una muchacha estadounidense, y entonces pues como joven se dedicaba a las fiestas, aunque era católica prácticamente no hacía nada, no rezaba, a duras penas iba a misa, pero dice que se encontró con un muchacho muy bueno que realmente se preocupó por ella. Y lo trató muy poco porque él se fue al ejército. Pero se siguieron escribiendo. Y él siempre la echaba para arriba. O sea, le daba muy buenos consejos. El consejo que siempre le daba era: Dios no se equivoca, cumple siempre lo que Dios quiere para ti. Y decía: pero me doy cuenta de que me quiere bien. O sea, no es como otros que a lo mejor me quieren solamente para su diversión o para su provecho. Y ya me di cuenta que me quería a mí como persona. Y la ciencia del saber querer, por ejemplo, saber dar afecto. Esta persona estará necesitada de cariño, esta persona está necesitada de que yo le sonría, por ejemplo, o de que yo la voltee a ver. A lo mejor no quiero verla porque no me hace verla, ni siquiera la veo. O si ella me ve, yo bajo la mirada y entonces ya no entro en contacto con ella. Ojalá tengamos como corazón de mamá. Todos somos oveja y pastor. También cuídala, cuida a tus hermanas, cuida que estén bien en su cuerpo y en su alma, cuida que sean felices, cuida que ninguna se vaya como encerrando, que ninguna se vaya para abajo. Es verdad que pues está la libertad humana, pero el cariño siempre ablanda, y ablanda también la oración de unos por otros. Yo tengo mucho corazón de mamá, o un corazón de mamá pues muy grande. De hermano ayudado por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada. Piensa un rato y decídete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. Dice nuestro Padre, decídete a vivir la fraternidad. ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se comprenden? ¿Cómo se ayudan? ¿En qué? Pues en primer lugar, en el cariño, en el trabajo, en el afecto, en la cercanía. No me sale. Bueno, pues ve al corazón de Cristo. Ve a hacer que tu corazón se expansione en la manera de amar del corazón de Cristo. Haz ese triangulito que decíamos, que debe haber en todo amor humano. Un triangulito que no dice, pues yo y tú, tú y yo, no. Yo, Dios y tú, tú, Dios, yo y tú. Está Dios, está el amor de Dios por medio. Puedo pensar qué ayuda física le puedo dar, qué ayuda espiritual, qué ayuda afectiva. Está agobiado, está afligido, está enfermo, está preocupado, está triste. Dicen que es muy bueno el lenguaje no verbal, es decir, aprender a leer en los rostros de los demás. Aprender a leer, por ejemplo, en la mirada, una mirada apagada o una mirada preocupada, o una mirada ausente, o aprender a mirar en las comisuras de los labios, si están como duros, pues seguramente será que esa persona está enojada, o si están hacia abajo, querrá decir que se le metió la tristeza. Ese ayúdala, no la dejes en su mal, porque pues está teniendo el pecado de tristeza, o el pecado de ira, o el pecado de soledad, se está cerrando. Compréndela. La caridad, más que en dar, decía San José María, está en comprender. En comprender su situación. Dice una pequeña historia de un campesino que vivía en lo alto de un monte y bajaba todos los días a la ciudad. Al volver, al regresar a su casa subiendo pues ese monte, pasaba junto a un río, pero no bebía a pesar de su sed y su cansancio. Así es el sacrificio, no tomó agua. El cielo respondía a su sacrificio haciendo lucir cada noche una brillante estrella. Cierto día lo acompañó un joven. Al volver, notando el cansancio de su acompañante, el campesino se acercó al río y bebió agua. Ese día, dice, vio brillar en el firmamento dos hermosas estrellas. O sea, la comprensión es el mejor sacrificio. Comprendo que esta persona puede tener esta necesidad, pues me uno a ella. Y se parece mucho a otra historia, que esta pues es histórica, la anterior es una metáfora de la vida de San Francisco de Asís, dice. Que un día estaba Francisco de Asís con sus discípulos en Ribo Torto. Era de noche. Todos dormían cuando a medianoche fueron despertados por los quejidos de un hermano. Me muero, decía. ¿Y por qué? Le preguntó el santo. Me muero de hambre. Entonces Francisco mandó que se pusieran a la mesa y tanto él como los demás hermanos comieron con el compañero hambriento para que éste no se avergonzara. Bueno, pues a veces está por encima esta virtud. Bueno, ve ahí, cómete lo que quieras, y a lo mejor dice, bueno, pues no soy mortificado, no hago lo que debo, no cumplo la regla que no permite comer nada entre comida. Pero San Francisco dijo, bueno, pues vamos a comer todos, vamos a ponernos todos a la mesa para que no se sienta mal este hermano. Hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero santos. Por eso San José María también, pues, hacía sufrir. ¿Cuántas anécdotas hay de los que estaban junto a él, de la claridad con las que le decía las cosas? Y cómo, pues, no sé, verdaderamente les exigía. Y yo podría decir, bueno, pues facilito que nadan corrupción fraterna. Yo hago y hago que me hagan porque siempre las recibo bien. Soy una persona, por el contrario, muy sentida. ¿Qué mensaje estoy mandando cuando me siento por una corrupción fraterna? Por ejemplo, cuando cambio mi trato hacia otra persona que me hizo corrupción fraterna. Ya no la trato igual. Estoy mandando un mensaje que es, no me gustó que me hicieras esta corrupción fraterna y por favor no me vuelvas a hacer ninguna otra. Eso es lo que estoy diciéndole. No quiero que me ayudes. Aquella persona pues tendría que comprender que tiene que ser humilde y que tiene que aceptar la corrección. Y que, como decíamos, el Señor hizo muchas correcciones. Hubo quien sí las aceptó y quien no las aceptó. Por ejemplo, cuando corrigió a Nicodemo, que le dijo, pues, que tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, y aquel hombre humildemente le dijo, a ver, explícame. Y cuando le dijo a la samaritana, pues has tenido 5 maridos, dijo, sí es cierto, pues sí es cierto. No, dijo, no, no es cierto, no he tenido, no, sí es cierto, sí has tenido 5 maridos, eres una prostituta, vas de hombre en hombre. Eso es lo que eres, esa es tu verdad. Y aquella mujer, pues, se abrió a la verdad. Y no se abrieron a la verdad los fariseos cuando les decía, quieren siempre ocupar los primeros lugares y son hipócritas y por qué me hacen preguntas para tentarme y se iban mal, no rectificaban. Y entonces, pues, no podían seguir siendo ayudados. También San Pedro, después que eligió Satanás, pudo haber dicho, bueno, pues ahí nos vemos, ahí te quedas con los demás, a ver a quién otro eliges. Después de esta cosa tan fea que me dijiste, yo ya no quiero seguir contigo, como no siguieron con él los judíos cuando les dijo que les iba a dar a comer su carne y a beber su sangre. Y sí siguieron con ellos, con él, San Pedro y los demás, quizá porque habían aprendido, decir, pues es que tú tienes razón en decirnos las cosas. Porque nos quieres santos, porque nos quieres bien, porque nos dices nuestras cosas. Y entonces, pues, si yo soy muy sentido y si me cierro, pues ya me quedé solo. Ya no me van a poder seguir ayudando. Y tenemos que decir, bueno, esa persona que a lo mejor si tú le hiciste una corrección fraterna y ya no te habla, pues hazle una nueva corrección fraterna de que no te habla. Para que entienda que no puede cerrarse de esa manera. Es que es muy sentida, pues es un defecto, es una cosa que se puede corregir, es algo que podemos ir quitándonos, pues ese hábito de ser sentidos, que es terrible, como San Agustín lo explica, decía, yo contraje un hábito malo, es decir, contraje un vicio, y le costó muchísimo trabajo, no nos dice cuál fue ese vicio, pero tenía un vicio. No sé, fue un vicio de impureza o un vicio de cualquier cosa. Y me costó muchísimo tiempo quitarme un vicio. Pero al final, con la gracia de Dios, logró quitarse ese vicio. Yo a lo mejor también puedo tener este vicio de reaccionar mal, de ser una persona sentida. Y se me ha enconado este hábito malo. Entonces tengo que ir haciendo, bueno, no voy a darle aire a este vicio porque entonces no voy a progresar. Porque tengo un hábito malo y me lo tengo que quitar y aprender que, pues, que me lo dicen porque me quieren, porque es por mi bien, porque necesito ser santo y en definitiva porque me lo manda Dios, porque Dios me está diciendo por ahí no me gusta que vayas. Entonces me manda una persona como emisario para que me exijan. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ser humilde, reconocerlo, ser una persona, podríamos decir, como facilitadora de la corrección fraterna. Y si hace mucho que no nos hacen corrección fraterna, sería bueno que dijéramos, oigan, por favor, háganme, díganme. Dicen que había un restaurante en Argentina, que estaba en el camino, que puso un letrero que decía, si comiste bien, dilo afuera. Si comiste mal, dilo aquí. Pues sí. Si te gustó la comida, pues ahí propaga. Pero no al revés. O sea, no vais a andar diciendo que si comiste mal, si no te gustó, si estaba muy cara y estaba muy fea y estaba muy mal cocinada. No lo andes diciendo fuera. Así podríamos. Mira, lo que veas mal en mí, no lo andes por ahí diciendo afuera. Dímelo a mí. A mí dímelo. Me ayudarás. Pues cuántas ventajas tiene la corrección fraterna, nos ayuda, nos hace fuertes. ¿Y qué desventajas podría tener el hecho de que yo no haga corrección fraterna? Que puede ser que se humanicen mis amistades, que sean amistades particulares, que tengamos un pacto, de decir, un pacto de no agresión. Tú no me hagas corrección fraterna y yo no te hago corrección fraterna. ¿Y qué pasa con las personas que tienen un pacto de no agresión? Por ejemplo, les falta mucho a la unidad. Chismean entre ellas. Se dedican a, pues, por ejemplo, a faltas de fraternidad o de unidad y críticas, pues, a las demás o a las directoras. Y ya tienen un pacto como de no decirse nada. Y esa amistad, pues, no es una verdadera amistad. Es una amistad falsa. No está fundada en el amor de Cristo, como decíamos, porque el amor de Cristo es muy exigente. Pues ahora digan, aquí en este centro, como le gustaba a nuestro padre, de llegar a un centro y decir, oigan, aquí hacen mucha corrección fraternal. ¿Se hace mucha corrección fraternal? Van bien. ¿Estás acostumbrada a que te hagan corrección fraterna? No. Bueno, pues acostúmbrate. ¿Por qué no estás acostumbrada? Pues porque nunca me hacen, o porque cuando me hacen la recibo mal. Podemos quitarnos ese vicio, porque se nos va a caer la muralla. Ya no tendré el apoyo de la muralla, que son mis hermanos, que me están sosteniendo. Se ayudan porque se han tomado en serio, de verdad en serio, ser santas. Se han tomado en serio ser de Dios. Se han tomado en serio ser piadosas. Se han tomado en serio ser almas contemplativas. Se han tomado en serio ser almas mortificadas. Se han tomado en serio ser almas apostólicas. Y entonces esos campos podré decir, es mortificada, es apostólica, es piadosa, vive la caridad, ayuda, está de buena, sonríe. ¿Qué mal tiene? ¿Qué dolor tiene? Ah, pues ayúdale, cúrale su dolor, cúrale su herida. Ten corazón de mamá. La mamá no dice, bueno, este hijo que es mal portado, pues ya que se vaya a volar, lo voy a correr de la casa, ¿no? Sino que trata de, por todos los medios, de sacarlo adelante, aunque a veces no respondan, pero por lo menos cuando ya su mamá se muera, aquel hijo se acordará, pues, de que su mamá lo quería bien, porque quería, pues, sacarlo adelante. Pues San José María decía que nunca sintamos en la obra la amargura de la indiferencia, ¿no? Allá tú. El padre en uno de sus mensajes dice algo así como que todos, cuando te traten, puedan sentir que les dejas algo de María, o que puedan ver en tu mirada la mirada maternal de María. Es mamá, es muy mamá, es muy cariñosa cuando mira, o como que sonríe cuando mira, o como que sonríe, empezando porque mira, porque ve, porque se voltea a ver a las demás, porque le importan, porque tiene esa amabilidad. Pues vamos a acudir a ella y decir, pues yo no la tengo. Pues sí, no la tienes, no te sales solo, porque tú también estás herido. Pero tienes la gracia de Dios, tienes la gracia de Cristo. Él te ha dado este precepto, este mandato, que vayas y corriges a tu hermano. Dice, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces, esta alegría de decir, este otra vez se metió, pues, más profundamente en su camino, en el amor de Dios, y por lo tanto en su felicidad.
Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos y oraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.